Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Bueno, y en Pensando en Familia, continuamos pensando sobre estos temas que son desafíos para la crianza, sobre todo para el desafío de crianza de chicos en edades latentes. Como lo dijo la gran especialista Marichu Zeitún, nuestra psicóloga de cabecera que está aquí en línea. Y hoy vamos a hablar de la sexualidad. Ya hemos hablado de este tema en otras oportunidades, pero siempre es bueno repasar cuándo empezar a hablar de los hijos, cómo hacerlo, qué sucede cuando irrumpe el tema en la vida de nuestros chicos que están creciendo. Bienvenida, Marichu, a este espacio. ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar hablando con ustedes. Bueno, vengo a darles noticias que seguramente todos van a darse cuenta que que llegaron tarde a hablar del asunto. Ah, pero en principio...
Ya es tarde.
Ya está, listo. Hagan cuando lo hagan, es tarde. Hay muchas cuestiones. Nuestros papás no hablaron con nosotros, entonces nos cuesta mucho. Pero hoy tenemos dos problemas grandísimos. Uno es que los chicos se enteran por otros lugares, se enteran por sus compañeros, que eso siempre ocurrió, pero se enteran por las redes, se enteran por internet, o sea, tienen mucho acceso a cosas que nosotros no tuvimos, con lo cual nos tenemos que apurar para que la primera información que les llegue sea la que damos papá y mamá. Y la segunda cuestión que hay en relación con la sexualidad es que esa información que les llega, más allá de que por ahí les resulta violenta o burda o que ven pornografía y los asusta, aunque no hubiera nada de eso, la sociedad hoy invita a un tipo de encuentros sexuales entre varones y mujeres, o los distintos sexos, que no es lo que nosotros conocemos, no es el amor, no es enamorarse, no es elegir una persona con quien tener intimidad de a poquito. Y entonces eso también hace que urja la conversación, para que cuando lleguen a los 12, 13, 14 y la sociedad los vaya invitando a tener estas relaciones de otro tipo, modernas, digamos, que no son las que les deseamos, ellos ya sepan lo que piensan papá y mamá. Pero bueno, empiezo por el principio. Uh-huh. El ideal sería que hablemos con los más chiquititos, desde muy chiquitos a los 3 años, por eso escribimos el libro con Sofi, Coco y Mini Quieren Saber, para ir naturalizando el tema, como hablamos de todos los temas, hablamos de eso, hablamos de la digestión, hablamos de la respiración y hablemos también de los órganos sexuales, para que los chicos después no se asusten. De todos modos, cuando tienen entre 8, 9, 10, ya de salí, callate, no me cuentes, no me interesa, no quiero. Pero si ya hablamos cuando tenían un poquito a los 3, un poquito a los 4, un poquito a los 5, un poquito a los 6, el rechazo va a ser un poquito menor a esto que estamos diciendo. Y vamos a ir ampliando información para poder, cuando lleguen a los 10 o a los 11, tener como una conversación que no les dé vergüenza a ellos. Si les da vergüenza a ellos, es porque hay algo en lo que fallamos, y irremediablemente vamos a fallar, porque nuestros caminos neuronales son callate, no digas, no te voy a explicar lo que es el siempre libre porque me pongo colorada si te lo digo. O sea, estamos luchando contra nuestros patrones anteriores, que son muy difíciles de cambiar, pero realmente es importante. Lo que ustedes jóvenes tienen para decirle a sus hijos es maravilloso, es genial, ustedes van a encontrar las mejores palabras, los amigos van a encontrar las peores, y las redes van a encontrar cosas que para las que ellos no están preparados, entonces tienen que ser papá y mamá los primeros que hablan.
Hola Marichu, soy Angie, ¿cómo estás?
Hola Angie.
Yo, la consulta personal, al aire, ¿no? Pero yo un poco me regía, o hablando con otras mamás al respecto, porque tengo hijas de esa edad más o menos, todas decíamos, bueno, uno va contestando, o lo hemos hablado con vos, a medida de no más información de la que te piden, y a medida que van preguntando, uno va contestando y así se arma como el saber de distintas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos no vinieron con...? Porque hay chicos que son muy curiosos, que preguntan literalmente las cosas, y otros que a lo mejor no vienen con esa, con la inquietud, o ni siquiera en la naturaleza, que acá estamos rodeados de naturaleza.
Claro,
hay chicos que por ahí tienen a su perrita y entonces ven todo el ciclo como es, y desde ahí surge una curiosidad, ¿no? Pero también hay chicos que no sé si es que no tienen esa curiosidad o que no lo preguntan, y que por lo menos en mi caso era como impuesto el tema de sentarse a conversar del tema sexualidad. Entonces, como que a veces se me contradice un poco eso, que es tarde, porque uno tendría que haber hablado antes, pero bueno, si le dabas más información de la que te pedían, también me hacía ruido, y como que no hubiera sido una situación natural. Entonces, no sé cuándo es el momento.
Es que yo creo que habría que convertirlo en una conversación natural para la mesa del té del living. Obviamente no vas a hablar al mismo nivel a con la de 14 que con la de 8, pero tendría que ser parte de las conversaciones que ocurren. Y hay una manera, y creo que es importante, que es hacerles preguntas para, no sé, ya sabe la concepción, el nacimiento, el bebé, la panza, pero poder decir, ¿y vos sabés cómo se juntan? ¿Ese óvulo y ese espermatozoide?
Sí, esa parte es crucial. Entonces,
claro, pero yo le pregunto, y entonces esa chiquita de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de la edad que sea, me va a decir, no sé, o sí sé, se juntan en la panza de la mamá. Y vamos como haciendo preguntas un poquito provocadoras para que lo descubran de parte de papá y mamá. Yo se los he dicho y me la paso diciéndolo. No es lo mismo decir papá y mamá en un abrazo muy amoroso, en el que todas las partes del cuerpo de papá se junta con el de mamá y todo el cuerpo está unido. En ese momento el papá a través del pene le pasa el espermatozoide. Que decir, tu papá se pone arriba de tu mamá, se pone arriba y le hace gritar y le mete el pene adentro. O sea, me parece que no hay duda de que queremos la primera versión y no la segunda.
Totalmente.
Y entonces no hay más remedio que ir como desafiándolos con preguntas para ir contestando sin empacharlos. Es obvio que cuando decís que no quiere más, pero contesto esta pregunta y dentro de 3 meses te desafío con otra y 3 meses después te desafío con otra hasta que vayamos llegando al final de la pregunta final, que es ¿cómo empiezan? ¿Cómo se unen?
Y me ha dicho, ¿y qué pasa cuando ya vamos más adelante y ya son más grandes y no quiero hablar del tema? O sea, vos querés como un poco chequear, testear en qué conversaciones están por ahí con los amigos o lo que fuere, y ellos no quieren hablar del tema con vos, como que a ellos les da más vergüenza que a vos. O ellos dicen, no me cuentes, no me digas, no quiero saber. Pero ya están en la edad de recontra saber.
Todos los autores estamos de acuerdo en que cuando tenemos algo que queremos decirle, nos subimos al auto en un viaje de unos 15, 20 minutos.
No se puede bajar.
No, aceleras. No se puede bajar y no nos miramos. Él no me mira y yo no lo miro, o ella lo mismo. Sí. Entonces, en esos 15 o 20 minutos le cuento lo que tengo ganas de contarle o de explicarle y ya está. Nos bajamos del auto y si quiere me pregunta y si no quiere no me pregunta. El auto es genial, la noche es genial, en la cama. Sí. Me acerco a tu cama en la oscuridad. Y el tercer lugar que a veces sirve también es compartiendo una actividad. Estamos barriendo las hojas de otoño, estamos pelando nueces, no sé, haciendo algo para el té, y entonces también se presta. Pero la clave de las 3 situaciones es no hay mirada. Cuando no hay mirada, porque lo que pasa cuando hay mirada es que yo veo la vergüenza en tu cara y vos ves la vergüenza en mi cara. Claro. Entonces se multiplican las vergüenzas. También cuando no hay mirada es más fácil hablar de esa manera. Y bueno, hay que encontrar esos pequeños lugarcitos para hacerlo, y sí hay que hablar, porque para todo, para el tema género, para la manera del acercamiento al otro sexo, para que entiendan que chapar con cualquiera, no sé si es la mejor solución, tienen que saber lo que papá y mamá opinan. Pero agrego una cosa más, no solamente sin mirada, sino además en un estado emocional sereno. En cuanto ellos perciben nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestros nervios, y en cuanto nos contestan algo, decimos, no digas pavadas. En cuanto nos enojamos, hay que mantenerse muy en calma. Wow, ¿en serio? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién lo dice? Qué interesante, mirá, yo no lo viví así. Mucha calma y mucha serenidad, porque en cuanto empiezan a ver que nos asustamos o que nos enojamos o que nos preocupamos, se acabó la conversación.
Y un poco estos temas, ¿no? Que por ahí son, para mí, en la experiencia de ir siendo madre, como que hay temas que son cuando llega el momento de hablé tal cosa, ¿no? Como salió este tema, no sé, se me ocurre este tema de la sexualidad 1, o el tema de si existe o no existe Papá Noel y demás, o otros más de grandes, la droga, el aborto, ¿no? Como que son temas que justamente queremos en la familia conversarlos. Y que, bueno, por ahí no siempre es el tiempo en el que se presenta en otros lugares, ¿no? Me salgo un poquito del tema, pero pienso en qué pasa cuando se presenta un tema, no sé si antes de tiempo, pero digamos, ¿cuál es el riesgo de que un chico se adelante a saber un tema? O sea, ¿hay una edad para que le pueda hacer mal o bien, ¿no? Por ahí chicos de tercer año que se presentan temas así más polémicos y que hay muchos que por ahí todavía no están preparados para eso.
Por ejemplo, vamos a poner el caso, por ejemplo, de un abuso o un abuso intrafamiliar, por ejemplo. ¿Vale? O sea, porque ahí hay como, yo escucho a veces como que ciertas banderas como diciendo hay que hablar de todos los temas, hay que poner sobre la mesa temas que antes no se conversaban. Ahora, eso es realmente así en todos los frentes, porque quizás hay veces que no está bueno, entre comillas,
hablar de la realidad para todos.
Porque en el fondo, ¿qué necesidad hay de que alguien se entere de que existen los abusos, por ejemplo? Entiendo que puede ser preventivo, bueno, para
o
algunos.
O el suicidio, o no sé.
Entiendo que puede ser preventivo para algunos, pero hay veces como que me pregunto cuánto es demasiado.
A mí me parece que en la medida en que lo vieron en televisión, o que ocurrió en la casa de al lado, o que tienen un primo que le está pasando, hay que hablar. O sea, claro, no hay más remedio.
No, si se presenta con la vida, estamos de acuerdo. El tema es cuando no se presenta con la vida.
Cuando no se presenta, y yo un poquitín creo que hay que... A ver, no vamos a decir, existen los abusadores que son malos, pero sí vamos a decir, cuídate, cuida tu cuerpo, no permitas que... Y lo vamos diciendo desde que tienen 4, desde que tienen 5. Y entonces ya los estamos protegiendo. Y el tema es, además, es no esquivar cuando viene la pregunta, o hacernos los tontos cuando escuchamos algo en la tele y que ellos lo escucharon igual que nosotros, y yo, si pasa, pasa, no me pregunta y listo. No pasa. Escuchamos en la tele, vos qué opinás, vos entendiste lo que dijeron, y nada, y hablemos de eso. Porque por ahí les da vergüenza, por ahí les da miedo preguntarnos, y van a ir a preguntar al peor, o sea, no le van a preguntar a la mejor persona.
Sí, últimos a los padres por ahí. Ahora, cuando esos temas surgen en el colegio, por ejemplo, ¿no? Y para muchos de la clase, ese tema queda por ahí en manos de un docente o del que esté a cargo, ¿no? Y no se habló en la casa. ¿Qué pasa?
Es que esa es la razón por la cual hay que hablar en la casa, porque tampoco sabemos cómo es ese docente, qué nivel de fanatismo tiene para un lado, para el otro, y entonces, nada, es importante, y además, es importante hablar antes de que hable el docente, antes de que hable la tele, antes de que hablen otros, pero es importante hablar porque ya los chicos nos tienen confianza. ¿Sabés lo que dijo la mina de historia hoy?
Claro.
Dijo tal cosa. Y entonces, ¿por qué me va a decir eso? Y porque antes estuvimos hablando de ese tema y dijimos algo distinto.
Claro,
eso.
Y un ruido le hizo.
Y,
claro.
Y sí, le dijo, hey, no, para, esto no es lo que dijo. Incluso hasta pueden decir, yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que es distinto de lo que usted está planteando. Y el otro motivo para hablar pronto es la prevención de la pornografía. O sea, están entrando a edades muy tempranas a la pornografía. Entonces, si yo no hablo y no doy buena información y no le explico un poquito de qué se trata la pornografía, ojo, el ciberbullying, todas esas cosas también. O sea, un chico de 12 ya tiene teléfono y ya lo puede tratar de atrapar a alguien y que dice que es un varón de 14 y resulta que era un señor de 40, no un varón de 14.
¿Y cómo
les citó a la chica en un bar.
Y repasando, Maricho, ¿cómo les hablas a los varones de pornografía?
Y yo creo que hay que decir que cada cosa tiene su tiempo y su edad, pero sobre todo me preocupa no tanto en los 15, 16, sino en los 8, 9, 10, 11, en que explicar simplemente que es para vender, que es pura silicona, que los cuerpos reales no son así, ni los encuentros sexuales son de esa manera, y que no les decían esa manera de aprender sobre la sexualidad, que aprendan de otra forma. Que en todo caso, presentarle a ustedes películas de cuando ustedes eran adolescentes, que eran divinos los encuentros sexuales. No sé si son todos así, pero por lo menos que empiecen mirando ese tipo de cosas, no pornografía dura. O sea, además empiezan a dudar, no, yo no lo tengo de ese tamaño, lo tengo de otro, mejor compro Viagra para el primer encuentro, porque lo mío. Entonces me parece que es muy importante tener confianza, y bueno, si no la tienen, en la oscuridad, ¿qué vamos a hacer?
Claro, sí. No, estaba pensando en eso, en qué importante, pero bueno, uno a veces como padre cree hacer ese lugar seguro en el que vuelven a preguntar o hablar, y viste que después la realidad no es en la super conversación ni en el mejor momento, ¿no? Como que a veces pasa eso.
No, en el mejor momento seguro que no. En el mejor momento seguro que no. Que va a ser delante del hermanito, o sea, va a ser un momento muy incómodo, estás apurada, pero hay que acordarse y retomarlo al tema. Porque ellos, No, y que es clave, no es garantía, pero es clave que yo, nada, mantenga la calma y pueda escuchar y pueda repreguntar tranquila y no me espante y no me enfurezca. No sé, fulanito me dijo tal cosa. ¿En serio te dijo? ¡Qué salvajada! ¿Cómo te va a decir eso? Y ahí se acabó la conversación y nunca más me pregunta nada, además. No solo se acabó esa conversación.
Sí, sí, sí. O si ven que para los padres es un tema que tampoco lo manejan bien, al contrario, se sacan, como que también van a tener una relación con ese tema, ¿no? Que tampoco arrancamos bien.
Sí, yo creo que, a ver, en la duda, comprar libros, como para los más chiquitos, el de Coco y Mini, para los otros, está Mía, Mira, Quiere Saber, Hugo. Hay 3 o 4 libros que son buenos para información de sexualidad pura. Y nada, ir acompañando. Y lo leo yo primero, te lo dejo, te hago alguna pregunta, así al pasar. Y nos vamos acostumbrando a hablar de estas cosas.
Sí. ¿Y qué pasa si vos le dejás el libro así al pasar en la mesa de luz y te lo rechazas? Te dicen, no me interesa. ¿Para qué me das esto, mamá?
Nada, porque tenés edad. Yo te lo dejo cuando vos te interese leerlo. Mientras tanto, no te preocupes, pero yo ya te lo compré porque me parece que tenés edad para leerlo. Yo ya lo leí y me gusta todo lo que dice, pero cualquier duda que tengas, pregúntame y listo. Y lo va a leer. Nunca te vas a enterar de que lo va a leer, pero lo va a leer seguro.
Claro, por lo menos lo va a ojear.
Sí, pero seguro. Lo que no va a decir gracias, mamá, por mandarme este libro tan informativo. No, eso no va a ser.
Sí, también es como estar disponible, ¿no? Lo que hablamos siempre, darles el material disponible, estar disponible después. Bueno, hay otros factores que si se da o no se da, tampoco depende todo de nosotros. Cada hijo.
No, pero creo que ustedes tienen que dormir tranquilas sabiendo, hice lo que me parecía. Entonces ya mi hijo está un poco más alertado de lo que es el cyberbullying, de lo que es el phishing. ¿Ves? Hay un montón de palabras de personas que entran por las redes que hay que alertarlos. Y para eso no puedes empezar directamente por los malos. Sí. Hay que empezar por la sexualidad sana.
Claro, totalmente. Lo que pasa es que también hay como una cosa de querer protegerlos tanto de todo eso que hay afuera que te da la sensación de que te alejas de la manera natural de abordar algunos temas, porque es como los sentimos tan atacados o agredidos por un montón de medios que no controlamos tanto, que por ahí nos pasamos del otro lado de querer protegerlos a que todavía no sepan de qué se trata un montón de cosas que luego en la vida pasan, ¿no?
Claro, y ahí te cuento, que me acordé cuando dijiste lo de Papá Noel, ese chiquito de 9 años que llega furioso a la casa diciéndole, mamá, ¿no me dijiste que Papá Noel no existe? Hice el papel de estúpido entre mis amigos. Y lo mismo la chica de 11 que dice, ay, mamá, no me dijiste nada, y las chicas me preguntaron si yo estaba avivada, y yo no estaba, les dije que sí, pero no estaba avivada. ¿Qué quiere decir estar avivada? Nada, es horrible también esa experiencia. De que hayamos llegado tarde, digamos.
Sí. Bueno, Marichu, la verdad, buenísimo. Creo que estamos aplazadas en este tema.
No hables por mí.
Así que nos vemos en la mesa de diciembre.
No, yo creo que es tema que ya hemos hablado, pero siempre viene bien de vuelta recordar.
Bueno, pero porque... vos tenés todas las edades, Elisa.
Sí, yo estoy en el alma con todas juntas, pero bueno.
Yo te veo en la mesa de examen de diciembre.
Pero yo fui aplazada también en su momento, digo, para que se queden tranquilas.
Bueno, nos quedamos más tranquilas.
Lo que pasa es que en esta modernidad no hay alternativa. Antes había alternativas.
Claro, nos apura el contexto, eso es lo que me llevo de esta nota, Marichu, ¿no?
Sí, absolutamente.
Y en este contexto como de paternidad, yo pienso que nunca vamos a estar, nos vamos a apresurar a hablar de algo, porque creo que un poco de sentido común tenemos de querer lo mejor para el hijo también. Entonces digo, en este contexto me parece que por ahí pecamos más de esperar que de hacer mal por apurarnos, ¿no?
Sí, tal cual. Es que al final esperar es abandonarlos, es dejarlos solos, librados a lo que sea, a lo que venga.
Tal cual. Bueno, Marichu, muchísimas gracias por estos minutos y por ahí después te escribimos para que nos pases estos libros que recomendás.
Dale. Muy bien.
Bueno, okay. Hasta la próxima. Un beso grande.
Muchas gracias. Gracias.
Un beso. Hasta luego.
Bueno, y así pasaba la sabia Marichu Zeitún hablando sobre este tema tan complejo y tan...
tan desafiante.
Tan importante también, ¿no? Tan importante, que es la sexualidad en los niños y cómo abordarlo.
Citas. Conversaciones para crecer.